Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de igualdad. Ya sabéis, es un programa que trata temas desde la perspectiva de género. Estamos realizando una serie de programas para visibilizar a las mujeres que fueron y son invisibilizadas en la historia y que han destacado en el campo de la política, la cultura, la ciencia, la educación, el deporte y en cualquier actividad de la vida cotidiana. Marisa Flórez nos va a ir acercando a multitud de mujeres, tomando como referencia y como fuente de documentación el blog Mujerícolas, a quien agradecemos su labor de difusión y visibilización del papel de las mujeres en la historia.
Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai nace en San Petersburgo en 1872 y muere en Moscú en 1952. Fue una mujer comunista, revolucionaria y feminista rusa, defensora de los derechos de las mujeres. Participó en los acontecimientos revolucionarios de su país, se opuso activamente a la Primera Guerra Mundial por sus motivaciones imperialistas, haciendo campaña contra la guerra. Tras la Revolución de Octubre, Alexandra Kollontai fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública, trabajando para conseguir los derechos y libertades de las mujeres, modificando aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del hombre, le negaban el derecho al voto y le hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. En 1918 fue una de las organizadoras del primer Congreso de Mujeres Trabajadoras de toda Rusia. De este congreso nació el Zengnotel, un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales y, de manera muy especial, la lucha contra el analfabetismo. La contribución teórica más original de Kollontai y que iba a suscitar un amplio debate en la historia de la emancipación femenina, incluso fuera de Europa, tiene que ver con la idea de la libertad sexual. En la línea tradicional de Marx y Engels, la de Orígenes de la Familia, Kollontai afirmaba que en la sociedad comunista la igualdad, el reconocimiento recíproco de los derechos y la comprensión fraternal debían constituirse en principios rectores de las relaciones entre hombres y mujeres. Sostuvo, pues, el derecho de la mujer a una total paridad con el hombre en la vida social, familiar y sexual. Alexandra Kollontai fue una de las defensoras del amor libre. Según su análisis, el amor ha surgido del instinto biológico de la reproducción, pero a través de milenios de vida social y cultural se ha espiritualizado para convertirse en un complejo estado emocional. Así el amor se puede presentar bajo la forma de pasión, de amistad, de ternura maternal, de inclinación amorosa, de comunidad de ideas, de piedad, de admiración, de costumbre y cuantas maneras imaginemos. Hasta el punto de que no parece fácil que una sola persona pueda satisfacer la rica y multiforme capacidad de amar que late en cada ser humano. Alexandra invitaba a las mujeres a consumir la sexualidad como un vaso de agua, quebrando así con las viejas relaciones sexuales que eternizaban la opresión de la mujer. Todo tipo de unión por amor era válido, a excepción del que podía poner en peligro la salud y la prostitución. Criticaba el derecho de propiedad no solo sobre el cuerpo, sino también acerca del alma del compañero, la costumbre de dominar al ser amado o bien de hacerse su esclavo. Alexandra defiende la unión libre entre dos personas. Esta unión se debe basar en el mutuo respeto a la individualidad y a la libertad del otro y, por tanto, rechaza la subordinación de la mujer dentro de la pareja y la hipocresía de la doble moral. Para ella, los seres humanos viven aislados en una sociedad donde las opciones de una vida libre para las mujeres son tan limitadas que la soledad moral en la que viven hace que éstas se aferren con enfermizo apego al hombre. Kollontai entonces propone una sociedad basada en la solidaridad, el compañerismo y la igualdad de sexos, donde una mujer nueva inicie una auténtica revolución sexual, donde no se acepte la subordinación a los valores, deseos, conceptos y hábitos de los varones que siguen dominados por una cultura patriarcal que ha fomentado durante siglos hábitos de autosatisfacción y egoísmo, y entre estos el someter el yo de la mujer. La revolución consiguió poner las bases para la igualdad real entre hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y las relaciones sexuales. Se aprobó el divorcio y el derecho al aborto, y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para los niños. Asimismo, se desarrollaron campañas de información para dar a conocer a las mujeres sus nuevos derechos. El conjunto de su obra, sus numerosos artículos y discursos, con su lucidez y coherencia, representan aún hoy en día un manifiesto original para una historia de la liberación femenina. Entre sus trabajos destacan La mujer ante el desarrollo social, de 1909, Sociedad y maternidad, de 1916, La nueva moral y la clase obrera, de 1918, y Autobiografía de una comunista sexualmente emancipada, publicado en 1926. Sin embargo, todo este esfuerzo, que gracias a mujeres como Alexandra Kollontai consiguió poner las bases para el surgimiento de la mujer nueva en toda Rusia, fue malogrado cuando llegó al poder Stalin. Alexandra Kollontai, un artículo publicado el 27 de marzo de 2012 en mujericolas.blogspot.com.es. Ana Comneno, una de las primeras mujeres historiadoras occidentales. Ana Comneno, nacida en 1083 y fallecida en 1153, fue una de las primeras mujeres historiadoras occidentales. De gran cultura, fue una erudita en literatura, historia, geografía, mitología y filosofía. Sus estudios abarcaron también astronomía y matemáticas. Practicó incluso la medicina. Sus contemporáneos consideraron a Ana como una de las personas que había alcanzado las más altas cimas de la sabiduría, tanto laicas como divinas. Era una princesa bizantina, hija del emperador bizantino Alejo I Comneno y de Inere Ducas. A los 14 años fue casada con Nicéforo Brienio, general político e historiador. Intrigó junto con su madre Irene Ducas para conseguir que el emperador Alejo I nombrara sucesor a su marido en lugar de su hermano Juan. Al acceder al trono su hermano, Juan II Comneno, Ana y su madre se retiraron a un monasterio. Allí se dedicó al estudio de la filosofía y la historia y escribió La Alexiada, 15 libros donde relata la historia del reinado de su padre. Es la continuación de la historia que su marido, Nicéforo Brienio, había comenzado a escribir y se había interrumpido a su muerte en 1137. La obra constituye la única fuente griega referente a la Primera Cruzada y es un detallado y épico relato que narra las campañas que Alejo I Comneno llevó a cabo contra los turcos, pechenegos, cumanos, normandos y cruzados. Es una de las principales fuentes primarias sobre la historia de Bizancio de finales del siglo XI y principios del XII de las que se tiene conocimiento. A lo largo de 15 tomos, Ana describió más de 30 años de la historia de Bizancio y de su relación con Occidente. El estilo literario de Ana Comneno sigue el de Tucídides, Polibio o Jenofonte. El tiempo fluyendo inconteniblemente y moviéndose siempre, arrastra y lleva todo lo engendrado y lo sumerge en el abismo de la oscuridad, donde no existen hechos dignos de mención, ni donde los hay grandes y dignos de memoria, haciendo surgir lo que está oculto, como dice la tragedia, y escondiendo lo que es patente. Sin embargo, la narración de la historia se convierte en una muy poderosa defensa contra la corriente del tiempo y detiene, de algún modo, el flujo incontenible de éste, y todo lo acontecido dentro de él, que ha recorrido superficialmente, lo contiene, lo encierra y no permite que se deslice a los abismos del olvido. Cita de la Alexiada, 1148. Existen varias biografías noveladas sobre ella, como Ana de Bizancio, de Tracy Barrett, Ana Comnena, de Vera Mustakieva y Ana Comnena, de Naomi Mitchison. También aparece en la novela histórica Los Cruzados, de Sofía Kosak-Skutska. Jane Goodall, la mayor experta en chimpancés. Jane Goodall nació en Londres el 3 de abril de 1934. Es primatóloga, etóloga, antropóloga. Es mensajera de la paz de la ONU. Ha sido considerada una de las mujeres científicas de mayor impacto en el siglo XX y XXI. Se le considera la mayor experta en chimpancés y es conocida por su estudio de 55 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream de Tanzania. Es la fundadora del Instituto Jim Goodall y el programa Roots and Shoots, Raíces y Brotes. Ha trabajado extensivamente en asuntos de conservación y bienestar animal. Pertenece al Comité del Proyecto de los Derechos No Humanos desde su fundación en 1996. De niña recibió de regalo un juguete realista de chimpancé al que su padre nombró Jubilee. Su cariño al juguete fue el inicio de su amor a los animales. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey, hasta que éste la envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación que duraría en teoría 6 meses y que se prolonga ya por más de medio siglo. Su perseverancia, intuición, empatía y capacidad de observación permitieron echar luz en el hasta entonces desconocido mundo de los chimpancés, revelando su conducta instrumental, estructura social, forrajeo, caza, guerra entre grupos, altruismo, dominancia, canibalismo, crianza y adopción, entre otros muchos aspectos. Jane Goodall descubrió que no solamente los seres humanos tienen personalidad y son capaces de tener pensamiento racional y emociones como alegría y tristeza. Además observó conductas como abrazos, besos, palmadas en la espalda e incluso cosquillas que nosotros consideramos acciones humanas. Estos hallazgos sugieren que las similitudes entre humanos y chimpancés no solo son genéticas, sino que pueden ser vistas en las emociones, inteligencia y relaciones familiares y sociales. Entre su extensa lista de premios y galardones figuran el Orden del Arca de Oro, Premio Mundial Wildlife por la conservación, el Premio Paul Getty a la conservación de la vida silvestre, el Premio Legado Viviente por la Liga Internacional de Mujeres, el Premio Ian Biggs, el Golden Plate de la Academia or Archivement, el Premio AMES de la Sociedad Estadounidense de Antropología, Premio Conservación Whooping Crane, la Medalla de Edimburgo de 1993, el Premio Ecohéroe Animal Kingdom en 1998, el Premio National Science Board Public Service en 1998, el Premio Internacional de la Paz en 1999, Premio Excelencia en Conservación por el Instituto Botánico de Texas. En 2002 recibe la Medalla Memorial Huxley de la Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda y el nombramiento como mensajera de la paz de las Naciones Unidas. Ha recibido también la medalla del 60 aniversario de la UNESCO y la Legión de Honor francesa y otros muchos grados como doctora honoris causa por la Universidad de Toronto, por la Nacional de Córdoba y por la Universidad de Taiwán. El artículo Jane Goodall aparece publicado el 5 de julio de 2014 en mujericolas.blogspot.com. Dolors Saleurriera fue la primera mujer licenciada en España en medicina y feminista. Nace en Barcelona el 3 de abril de 1857 y muere el 19 de febrero de 1913. En aquella época la mujer encontraba serias dificultades para poder cursar estudios superiores y una vez terminados conseguir el título oficial y el consiguiente derecho a ejercer la profesión. Dolors ingresó en la Facultad de Medicina en septiembre de 1874 y terminó los estudios en 1879, pero no obtuvo el permiso para hacer el examen de licenciatura hasta el 4 de abril de 1882, examinándose el 19 de junio de ese año. Aprobó con un excelente y se convirtió en la primera mujer licenciada de España. Se doctoró en Madrid el 8 de octubre de 1882, 4 días después que Martina Castells Vallespín. Su tesis doctoral se tituló De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer y se publicó en 1883. se especializó en ginecología y pediatría. Entre las tres primeras mujeres que estudiaron medicina en España también figura María Elena Maseras y Martina Castells Vallespí, pero únicamente Dolors Aleu Riera ejerció la profesión y tuvo una consulta propia en Barcelona durante 25 años. Martina Castells Vallespí murió prematuramente antes de poder ejercer y Elena Maseras se dedicó a la enseñanza. Dolors fue pionera en la defensa en España del acceso de la mujer a la misma instrucción superior y dignidad laboral que los hombres. Llevó una vida profesional muy activa durante 25 años, ya que fue profesora de higiene doméstica en la Academia para la Ilustración de la Mujer, fundada por Esmeralda Cervantes, Cerdà i Bosch, Clotilde o Esmeralda Cervantes. También es autora de la obra Consejos de una madre sobre el régimen, limpieza, vestido, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños. En sus escritos criticó las obligaciones que se imponían a las mujeres sobre la manera de vestir. La prenda que más daño causa al cuerpo de la mujer es el corsé. Se lleva muy apretado para aumentar la delgadez del cuerpo, como si lo delgado fuese equivalente a lo hermoso. Este artículo sobre Dolors Aleu Riera se ha publicado el 3 de abril del 2016 en mujericolas.blogspot.com.es. Selma Lagerlöf, la primera mujer en obtener el premio Nobel en 1909. Selma Lagerlöf, nacida en Suecia el 20 de noviembre de 1858 y fallecida el 16 de marzo de 1940. Escritora sueca, fue la primera doctora sueca honoris causa de filosofía y la primera mujer en obtener el premio Nobel en 1909, miembro de la Academia Sueca en 1914. En su niñez sufrió una lesión de cadera, lo que le hizo llevar una vida más bien sedentaria, favoreciendo su natural afición a la lectura. A los 7 años de edad leyó el libro de Thomas Mann, Océola, y quedó tan impresionada que, se dice, le hizo decidirse a ser algún día escritora. A los 10 años había leído la Biblia y comenzó a familiarizarse con las obras de Andersen, los hermanos Grimm, Carl Michael Bellman, Alejandro Dumas, Walter Scott, etc. Más tarde, en su adolescencia, leyó a Shakespeare, Byron y Goethe. Cumplidos los 12 años, escribió un largo poema sobre el magma, iniciando así su carrera literaria. 3 años más tarde fue enviada a Estocolmo a terminar sus estudios. Este periodo lo refleja en su obra Diario. La situación económica familiar era muy mala, al igual que la salud de su padre. A Selma Lagerlöf no le interesaban los quehaceres domésticos, según sus propias palabras, además de ser torpe en la cocina y peor en el bordado, por lo que Selma comprendió que debía aprender alguna profesión para poder mantenerse por sí misma. Eligió entonces la docencia, pero no encontró la manera de financiar el aprendizaje. Su hermano Johan le apoyó y, a pesar de no tener dinero para darle, le consiguió un préstamo con el cual ella pudo comenzar sus estudios regresando a Estocolmo para estudiar docencia en 1881. Primero en el Liceo Solberg para señoritas y el año siguiente ingresando en el Real Seminario Superior para Estudios Docentes, una universidad para jóvenes e inteligentes damas. En 1865 se inició como maestra en la escuela primaria para niñas. Allí entabló amistad con Elise Malmros, una empleada bancaria interesada en cuestiones sociales y feministas. A través de ella conocería la vida real de la pequeña ciudad costera, la pobreza, el alcoholismo, la discriminación hacia la mujer y la ignorancia que dejarían huella en su futura carrera literaria. Esta amistad sería de por vida. Ella también sería el modelo para su novela, La anciana Agneta. Su vida como maestra se fue desarrollando junto a su afición literaria. Además, comenzó a escribir artículos para el periódico y la iglesia locales. En 1886 recibió una carta de Estocolmo de la principal figura del movimiento feminista sueco, Sophie Aldespar, en la que la invitaba a visitarla. Sus antiguas compañeras del Real Seminario habían enviado algunos de sus sonetos a la revista literaria femenina Dagny y habían despertado su interés en la talentosa maestra. La visita fructificó para Selma al obtener una guía literaria y una importante amistad. La baronesa Lespar la convenció de desarrollar su obra en prosa. También por ese tiempo el periódico cultural Idum ofreció un premio de 500 coronas a la mejor novela. Esta cantidad, que correspondía a medio año de su salario, le interesó muchísimo y le decidió a enviar 5 capítulos de su obra La saga Gösta Berling al periódico. Ganó el concurso y el libro se publicó en 1891. Pero el reconocimiento le llegaría a través del movimiento feminista. Más tarde escribe la colección de cuentos Lazos Invisibles en 1894 y la novela Una aventura vineta. Después de viajar con su amiga Sofía a Italia y Sicilia, Selma publicó otra novela de éxito titulada Los milagros del anticristo, una novela socialista ambientada en la isla italiana que acababa de visitar. Después de un viaje por Egipto, entre 1899 y 1900, que le inspiró grandes ideas, escribió Jerusalén en Dalecalia y Jerusalén en Tierra Santa, que rápidamente establecieron como la novelista sueca más vendida, leída y respetada a Selma Lagerlöf. Le siguen La casa Lillecrona en 1911, El exiliado en 1918 y la trilogía El anillo de los Lovenskölds. De sus colecciones de cuentos destacan De una granja sueca en 1899 y Trolls y hombres en 1915. El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia en 1907, su libro más conocido mundialmente. Escribió asimismo obras autobiográficas como Mar Vaca en 1922, El niño duende 1930 y El diario de Selma Lagerlöf, al que nos hemos referido antes, en 1932. En 1909, la Academia Sueca decidió entregar a Selma Lagerlöf el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento al altivo idealismo, la vívida imaginación y la percepción espiritual que caracterizan todas sus obras. Lagerlöf se convertiría de este modo en la primera mujer en recibir un Nobel de Literatura. El artículo Selma Lagerlöf apareció el 16 de marzo de 2016 en mujericolas.blogspot.com.es. Mary Kerwitt, la pasión por las matemáticas. Mary Lucy Kerwitt nace en Inglaterra el 17 de diciembre de 1900 y muere el 3 de abril de 1998. Mary Kerwitt fue una matemática. En 1919 se matriculó en la Universidad de St. Hugh en Oxford para estudiar matemáticas. En esta época la facultad estaba llena de estudiantes, de los cuales solo 5 eran mujeres. Aunque se dedicó a las matemáticas, no disminuyó su interés por la historia. Su amor por esta materia se reflejó en las biografías de matemáticos que más tarde escribió. En 1923 se graduó y durante 4 años se dedicó a enseñar matemáticas, primero en las escuelas de Alicia Otley en Worcester y después en la escuela de la abadía de Wycombe en Buckinghamshire. 4 años después decidió volver a la universidad para doctorarse bajo la dirección de G.G. Hardy. Obtuvo su doctorado en 1930 y se le concedió una beca de investigación en la Universidad de Girton, en Cambridge. Allí, después de solucionar uno de los problemas planteados por el matemático John Anderson Littlewood, entabló una gran amistad con él. Trabajaron juntos en numerosas ocasiones, por ejemplo, en el campo de ecuaciones diferenciales que sirvieron como modelo para el desarrollo de la radio y el radar. Publicó el teorema que lleva su nombre, Teorema de Kerwitt, sobre máximos de funciones. Los métodos que utilizó sirvieron para avanzar mucho sobre su investigación de funciones que darán lugar a fractales. Se puede decir que con su teorema y sus estudios con Littlewood empezaría la teoría del caos. En 1947 se convirtió en la primera mujer matemática en ingresar en la Royal Society. En 1948 se convirtió en miembro de pleno derecho de la Universidad de Cambridge. En 1961 se convierte en la primera mujer en presidir la Sociedad Matemática de Londres. Desde 1959 trabaja como asistente en la teoría de las funciones, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1968. A partir de entonces participa en las obras completas de Hardy e interviene en numerosas universidades de Europa y Estados Unidos, continuando por largo tiempo en la publicación de artículos de investigación. Entre honores y distinciones Cabe mencionar que en 1963 fue la primera mujer en obtener la medalla Sylvester. En 1968 recibió la medalla de Morgan de la Sociedad Matemática de Londres. En 1969 recibió la máxima distinción británica. La reina la nombró comandante de la Orden del Imperio Británico, con lo que le concedió el título de Lady. El artículo Mary Kerwitt, pasión por las matemáticas, apareció publicado el 24 de febrero de 2015 en mujericolas.blogspot.com.es.
Bueno, pues gracias a Marisa Flórez por traernos a las ondas de Radio Colores la interesante historia de estas mujeres. Un saludo a toda nuestra audiencia desde este espacio de igualdad en Radio Colores.